WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Lucho Gatica. Yo vendo unos ojos negros en la radio.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Flores de mi jardín con el sol se descoloran, y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Las flores de mi jardín con el sol se descoloran, y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En medio de un clima marcado por la tensión, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general el proyecto de reconstrucción nacional. 12 años más tarde, Alejandro Mico y Andrea Repetto, ex asesores económicos de Michelle Bachelet, hicieron una autocrítica y admitieron fallas en su reforma tributaria. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, lamentó la publicación en redes sociales que ironizó sobre el operativo en Temucuicuy al compararlo con la fallida visita de Isque Asiches. A un día del operativo en Ercilla, un nuevo atentado incendiario en Collipulli terminó con 4 camionetas destruidas por el fuego. El gobierno otorgó suma urgencia al proyecto que busca regular las plataformas de apuestas online. La formalización de la exministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabag, y del abogado Luis Hermosilla por el caso Audio quedó fijada para el próximo 8 de junio. El Ministerio de Salud ordenó aislamiento preventivo para dos ciudadanos chilenos que abordaron el crucero Ondius durante su recorrido. En noticias del exterior, el gobierno de Perú aseguró que son falsos los rumores de que se estaría tramitando un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo. Estados Unidos e Irán elevaron este jueves la tensión con un intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz. En el deporte, Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Universitario de Lima y alcanzó a Deportes Tolima en el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores de América. Y por la Copa Sudamericana, O'Higgins no pasó el empate a cero frente al San Pablo de Brasil en Rancagua.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810. Esa última línea es gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Aprobado en general, inicia la discusión en particular. El Plan de Reconstrucción Nacional ya se encuentra en el periodo de ingreso de indicaciones, en la previa de maratónicas jornadas de votación durante martes y miércoles. Cristóbal López nos informa.
El primer gran paso en su tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, tras ser aprobado en general en la Comisión de Hacienda durante la jornada de ayer, gracias a los 8 votos oficialistas. Tras una intensa semana de recibir audiencias, marcado por las 9 alertas levantadas por el Consejo Fiscal Autónomo, el presidente de la Comisión, el republicano Agustín Romero, hizo sonar la campana y llamó a votar, sin antes vivir un tenso cruce con el diputado socialista Daniel Manucheri, quien recriminó al cierre del debate. Mientras la oposición votó en contra, el partido de la gente se abstuvo en el voto de Sandra Parisi, efecto claro de la reunión entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y el líder del partido Franco Parisi. Tras el término de la sesión, el jefe de la billetera fiscal aseguró que la postura de la diputada fue coherente con las negociaciones que se mantienen en curso.
Estamos en excelentes conversaciones con el partido de la gente, tuvo una excelente reunión hoy día con el señor Parisi, y en función de esas conversaciones, que esperamos que sigan avanzando el fin de semana, es absolutamente coherente y natural que la diputada Parisi se haya abstenido.
Ahora inicia una nueva etapa del proyecto, la votación en particular, donde ya se fijó un plazo de ingreso de indicaciones hasta el mediodía del lunes, para posteriormente tener 2 jornadas maratónicas de votación entre martes y miércoles.
12 de la noche, 8 minutos.
Las críticas de Evelyn Matthei a la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast escalaron esta vez a un cruce directo con Johannes Kaiser a través de redes sociales. Francisca Cárez tiene los detalles.
Las críticas de Evelyn Matthei a la mega reforma del gobierno siguen escalando en la derecha y ahora sumaron un nuevo round con Johannes Kaiser. El presidente del Partido Nacional Libertario cuestionó los reparos de la ex candidata presidencial a la eliminación de contribuciones para adultos mayores de 65 años. A través de sus redes sociales, Kaiser defendió la iniciativa y marcó diferencias con Matthei respecto a cómo entender el rol del Estado, los impuestos y el derecho a la propiedad. Desde ese partido, el diputado Pierre Carlesi acusó contradicciones entre las críticas actuales de Matthei y propuestas que aseguró ella misma levantó durante la campaña presidencial, además de cuestionar el rol público que hoy está jugando la exalcaldesa.
¿Por qué hoy día a la señora Evelyn Matthei le molestan las cosas que ella misma proponía? Está más dedicada un poco a ser influencer. Yo creo que le queda bien ese rol, porque hoy día, si no va a colaborar, por favor no destruya.
Desde el círculo más cercano a Evelyn Matthei aseguran que la ex candidata no busca transformarse en una piedra en el zapato para el gobierno, pero la interna de la UDI reconocen que sus constantes críticas ya han comenzado a alejarla de parte importante de su propia casa política y que las tensiones con el entorno del presidente José Antonio Kast hace rato dejaron de ser simplemente políticas.
12 de la noche, 9 minutos.
Los partidos de oposición preparan una ofensiva para hacer frente al plan de reconstrucción del gobierno. Este lunes revisarán una propuesta económica alternativa. Los detalles con Gabriela Piña.
La oposición continúa articulándose para enfrentar el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno y ya prepara su primera acción concreta. Para el próximo lunes está prevista la entrega a los partidos del bloque de un documento con propuestas económicas alternativas que fueron elaboradas por los centros de estudio del sector. Al respecto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, afirmó que existe una profunda preocupación por los efectos fiscales de la iniciativa, mientras que su par del Partido Socialista, Arturo Barrios, comentó que el bloque definió abrir espacios de diálogo y escucha en el Congreso.
Y eso nos tiene muy preocupados, pero también trabajando intensamente para poder dar caminos de alternativa y de respuesta.
Seguimos trabajando juntos para poder desarrollar iniciativas que vayan también desde el punto de vista de la constitucionalidad y del trabajo desde el punto de vista económico.
En una reunión que se llevó a cabo el miércoles en el Congreso, los partidos de oposición también acordaron mantener la coordinación política y avanzar en propuestas propias.
12 de la noche, 11 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Economistas que participaron en la elaboración de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet hicieron su mea culpa y admitieron que las proyecciones de crecimiento no se cumplieron. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes, dijo el ministro de Hacienda Jorge Quirós en un seminario este jueves. Una frase que es un guiño directo a algo que el secretario de Estado ha usado de ejemplo en el debate por el Plan de Reconstrucción Nacional, la fallida reforma tributaria del 2014. En esa línea, en un seminario del Consejo Fiscal Autónomo en la Universidad de Chile, y 12 años después de la criticada reforma de Bachelet, algunos de sus promotores y autores hicieron un mea culpa. Uno de ellos fue Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, y quien lo secundó, Andrea Repetto, miembro del equipo redactor de esta reforma.
Teníamos muchos recursos y seguimos gastando mucho sin entender que el fisco ya no estaba tan rico como era.
Como que pensamos que el crecimiento estaba comprado y no lo estaba.
Los analistas señalaron que el boom del cobre nubló tanto las perspectivas del equipo económico, que no solo consideraron que existía una situación fiscal sólida, sino que además el país mantendría elevadas las tasas de expansión.
12 de la noche, 12 minutos.
El gobierno le puso suma urgencia al proyecto que busca regular a las casas de apuestas en línea. Actualmente 12 sitios operan pese a fallos de la justicia que prohíben su funcionamiento. Los detalles con Ignacio Mahave.
Según un informe de Apuesta Legal Chile, las principales plataformas de juego online registraron 72.4 millones de accesos en el primer trimestre, es decir, un crecimiento del 8% comparado con el mismo periodo de 2025. Con este escenario de por medio, además de un fallo de la Corte Suprema que ordenó bloquear sitios web de casas de apuestas el año pasado y una presentación en la Comisión de Hacienda el martes, el gobierno decidió ponerle ayer suma urgencia al proyecto que busca regularlas. La expresidenta del directorio de Polla Chilena, Macarena Carballo, valoró la acción del gobierno, argumentando que se trata de una política pública vital para el país.
Me alegra que se le ponga suma urgencia y que se discuta el proyecto en el lugar donde tiene que ser discutida las políticas públicas que como país nos queremos entregar, que es en el Congreso. Entendemos que esto no es una cuestión de gobierno, sino que es una política pública de Estado.
A través de un comunicado, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, compuesta por 4 casas de apuestas sancionadas por la Corte Suprema, apreció la decisión.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, reconoció que el polémico tuit sobre el operativo en Temucuicui fue un error y así La Moneda sufrió un nuevo traspié comunicacional. Las descoordinaciones y críticas internas llevaron a que el presidente José Antonio Kast convocara un nuevo cónclave oficialista para el próximo martes. María José de la Barra nos informa.
Fue el miércoles que a través de la cuenta de X del Ministerio de Seguridad se publicó un mensaje que señalaba: mientras el gobierno anterior salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steiner salió con 5 detenidos. Esto en alusión al operativo de carabineros y el Ministerio Público. El tuit se borró y se planteó que había sido una equivocación de los encargados de redes. Pese a esto, el tema escaló y fue la propia ministra de Seguridad quien dijo que están trabajando en identificar a los responsables.
Sí, fue un error.
¿Por qué fue el error?
Estamos analizando y viendo qué es lo que pasó realmente, pero... fue el error.
Este no es el primer traspié comunicacional. De hecho, se suma a una serie de descoordinaciones que tienen en cuestionamiento al diseño de la moneda. Debido a esto, el presidente José Antonio Kast convocó a un nuevo cónclave oficialista para cuadrar quienes están tras el Ejecutivo. El primero se realizó el 14 de abril con foco en la ley de reconstrucción y a menos de un mes se volverá a convocar para terminar con las descoordinaciones. A esta instancia se suma un nuevo consejo de gabinete que tendrá lugar el próximo lunes con foco en la cuenta pública.
12 de la noche, 15 minutos.
El subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, anunció la presentación de una querella invocando la ley antiterrorista contra los responsables del ataque incendiario a cuatro camionetas en Collipulli. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El ataque incendiario afectó a la empresa del rubro forestal SAPCO, ubicada a unos 800 metros del sector urbano de la ciudad de Collipulli, donde sujetos que se movilizaban en un vehículo ingresaron al recinto y le prendieron fuego a cuatro camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, generando pérdidas millonarias. Se cree que este hecho pudo ser en represalia al allanamiento realizado por personal de carabineros y del ejército a la comunidad autónoma de Temuco y Cuy en Ercilla, donde se detuvo a cinco personas, de las cuales solo una quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva. Yana Navarrete, propietaria de la empresa, dijo que este ataque se pudo haber evitado considerando el clima de violencia que se vive en la zona.
Para mí los terroristas miden mayor cantidad de daño con menos tiempo para poder evacuar y que no sean alcanzados. Nos quemaron rápidamente cuatro camionetas.
Una comitiva liderada por el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, dijo que no descansarán hasta dar con los responsables de este hecho y anunció la presentación de una querella invocando la ley antiterrorista en Temuco. Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
La defensa de los estudiantes formalizados por el ataque de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, presentó un recurso de amparo acusando que el Ministerio de Seguridad actuó de forma ilegal al invocar la ley de seguridad del Estado contra los acusados. Los detalles los tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En la Corte de Apelaciones de Valdivia fue presentado el recurso de amparo en favor de dos de los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por su presunta responsabilidad en el ataque a la ministra Lincolao. Recordemos que en primera instancia los imputados fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad y luego el Ministerio de Seguridad Pública decidió ampliar la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. La Defensoría Penal Pública acusa que no fueron notificados de la ampliación de la querella, lo que motivó este recurso de amparo, solicitando a la Corte que declare ilegal la ampliación de la querella por considerar que se vulnera la libertad personal de los imputados. Por ahora se espera la declaración de la Corte sobre la admisibilidad del recurso. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 18 minutos.
El gobierno insistió en la norma que permite revisar vestimentas de los estudiantes en el marco de la discusión del proyecto de escuela protegida que se sigue tramitando en el Congreso. El Colegio de Profesores cuestionó la idea y el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió transparencia en los alcances legales de la propuesta. Los detalles los tiene Daniel Ormeño.
Fue en la Comisión de Educación del Senado que los parlamentarios escucharon los planteamientos de distintos actores involucrados en la iniciativa que busca fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales tras los últimos hechos de violencia extrema. Uno de ellos fue lo ocurrido en la comuna de Calama, donde la inspectora María Victoria Reyes, 59 años, fue asesinada por un estudiante al interior de su establecimiento. En medio de esta discusión, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se abrió a legislar la norma que permite la revisión de vestimentas a estudiantes. Dicha indicación en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados quedó fuera del proyecto.
Nos parece que la exclusión de las vestimentas es una norma que no va a conversar con el artículo 87 ter propuesto en el proyecto de ley y que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, duda del respaldo constitucional que tenga la revisión de vestimentas, algo que considera delicado. El debate de la iniciativa aún está en pleno desarrollo, por lo que en la última sesión se acordó levantar una mesa de trabajo entre el gobierno y los parlamentarios, donde se elaborará un espacio para recibir las indicaciones y evaluar su factibilidad.
12 de la noche, 19 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Para el 8 de junio se fijó la formalización de la exministra de la Corte de Santiago, Verónica Sabaj, y de Luis Hermosilla por la arista del caso Audio, que indaga eventuales sobornos en el Poder Judicial. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 8 de junio la audiencia de formalización de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y del abogado Luis Hermosilla en una de las aristas derivadas del caso Audio. La investigación apunta a presuntos delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos en una causa que indaga una supuesta relación de favores mutuos entre ambos. Según la tesis de la Fiscalía, Hermosilla habría realizado gestiones para apoyar el nombramiento de Sabaj como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que posteriormente ella habría favorecido intereses judiciales vinculados al abogado. En tanto, el querellante Luis Mariano Rendón cuestionó la demora del Ministerio Público en esta arista. Además, afirmó que la remoción de Sabaj por parte de la Corte Suprema ya daba cuenta de la gravedad de los hechos investigados.
El Ministerio Público actúa con demasiada parsimonia frecuentemente en casos de connotación política, y eso rompe la promesa de la reforma procesal penal de entregar una justicia oportuna.
Según fuentes de la radio, se solicitaría la prisión preventiva para Luis Hermosilla, mientras que respecto de Sabaj, no se pediría por ahora la medida cautelar más gravosa.
12 de la noche, 21 minutos.
En prisión preventiva quedaron 20 de las 23 personas miembros de una red criminal vinculada al Tren de Aragua en Concepción. Fabián Polanco nos informa desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Fueron tres maratónicas audiencias en las cuales la Fiscalía formalizó por graves delitos como la asociación criminal, el secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas, entre otros, a 23 personas dedicadas al crimen organizado en el Gran Concepción, todas detenidas la semana pasada tras una serie de allanamientos del grupo. Solo dos quedaron sin cautelares, uno con arresto domiciliario total, y respecto de 20 se ordenó la prisión preventiva. Esto según explicó el fiscal Michelangelo Bianchi al acoger el juzgado de garantía los antecedentes entregados y que prueban, dijo, los ilícitos imputados.
Dada la gravedad de estos hechos y el número de delitos que se le imputaba a esta organización criminal, principalmente a sus líderes, brazos operativos y otras personas que formaban parte de aquella, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. Esta medida cautelar fue decretada por el Tribunal de Garantía de Concepción, compartiendo los argumentos que se dio por parte de la Fiscalía.
Entre las pruebas recopiladas hasta ahora por la PDI contra el grupo hay interceptaciones telefónicas, las que dan cuenta de las conductas ilícitas. El tribunal dio un plazo de 6 meses para completar la investigación, que podría sumar más detenciones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El gobierno de Perú aseguró que son falsos los rumores de que se estaría tramitando un eventual indulto al expresidente de ese país, Pedro Castillo, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022. A través de un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ejecutivo rechazó categóricamente dicha información por ser falsa y tendenciosa. Asimismo, señaló que la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de revisar los expedientes de solicitudes de indulto presidencial, no ha sido reconformada con nuevos comisionados. Y esto se lo contábamos en los titulares. Estados Unidos e Irán elevaron la tensión con un intercambio de ataques en el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump asegura que las fuerzas de su país resultaron ilesas, mientras que Teherán denuncia una violación del alto el fuego decretado por el propio mandatario republicano. Las Fuerzas Armadas norteamericanas e iraníes se vieron envueltas en un intercambio de fuego donde ambos bandos culpan al otro de haber iniciado la agresión, en un acto que contradice los supuestos avances de conversaciones hacia un acuerdo de paz.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Lonquén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
Joaquín Bonillo superó por 2-1 Universitario de Lima y alcanzó a Deportes Tolima en el liderato del Grupo B de la Copa Libertadores de América. Los dos tantos del cuadro pirata los marcó el delantero argentino Guido Badalá. En tanto, O'Higgins no pasó el empate a cero frente al San Pablo en Rancagua y deberá ratificar su continuidad de la Copa Sudamericana visitando a Boston River en Uruguay y a Millonarios en Colombia. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
Coquimbo Unido revirtió un partido que se le había complicado en el primer tiempo ante Universitario tras un grosero error del defensa pirata Juan Cornejo y el portero Diego Sánchez y que le permitió al delantero peruano Alex Valera convertir el primer gol del compromiso. Tras el descanso, el Barbón mejoró notablemente para dar vuelta al marcador y con dos tantos del argentino Guido Badalá lo superó por 2-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso. Su entrenador Hernán Caputo valoró la reacción de su equipo que alcanzó de esta manera Deportes Tolima, lo más alto del Grupo B de la Copa Libertadores con 7 puntos.
Yo siento que el equipo va por más, quiere más, nos encontramos con un resultado adverso, creo que inmerecido, pero nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos, los 3 puntos. Yo sé que la gente a veces impacienta, a veces tiene poca tolerancia, pero nada, esto dura 90 minutos, 100, y el equipo se entrega por entero, que eso es lo que más me reconforta a mí.
O'Higgins dejó de escapar una buena opción de superar al Sao Paulo en el Teniente, tuvo 2 balones en los palos e innumerables ocasiones de gol para vulnerar a los brasileños, pero tuvo que conformarse con un empate a 0, lo deja segundo en su grupo en la Copa Sudamericana. El balance del entrenador celeste Luca Fobaglio, que se jugará la clasificación a octavos de final en Montevideo frente a Boston River y en Bogotá con Millonarios.
Claramente superamos al rival en cuanto a situaciones de gol, es una pena porque yo creo que el esfuerzo de los muchachos merecía otra recompensa, era una hermosa noche, una hermosa cita para regalarle una alegría a nuestra gente. Lamentablemente la pelota hoy no quiso entrar.
En el ámbito nacional, con 2 partidos a las 20 horas, comienza esta noche la 11ª fecha del torneo del ascenso. Puerto Montt recibe a Magallanes, mientras que Deportes Iquique se medirá con el colista Ranger de Talca. Mañana Colo-Colo espera en el Estadio Monumental a Deportes Concepción, buscando el liderato de la Copa de la Liga con este análisis en la previa de su mediocampista Álvaro Madrid.
Un rival que conocemos, que hemos tenido la posibilidad de jugar, pero claramente todos los partidos son diferentes, más nosotros de local. Y después con el tema de los 2-9, vienen los 2 haciendo goles, así que bienvenido sea.
El domingo, mientras Universidad Católica se mide a Ñublense en el Claro Arena, Universidad de Chile, en una semana convulsionada por distintos allanamientos en lo dirigencial, viaja a La Calera con la baja de Nicolás Ramírez, su defensa central lesionado, reemplazado por Franco Calderón, que volverá a reencontrarse de esta manera el equipo titular con Matías Saldivia.
Obviamente a la hora de jugar lo vino haciendo muy bien durante estos 2 años. La falta de ritmo a veces al jugador le pesa, pero ojalá que le vaya muy bien.
En Europa quedaron definidos los cruces de los 3 torneos en sus finales y en todos habrá un equipo inglés, mientras Arsenal lo hará con Paris Saint-Germain en la Champions, el Aston Villa se medirá con el Friburgo de Alemania en la Europa League y Crystal Palace con Rayo Vallecano en la Conference League. De esta manera, con la clasificación del Rayo Vallecano, se benefició el Betis que entrena Manuel Pellegrini, que en caso de continuar en la 5ª plaza de la Liga, logrará el premio mayor de participar la próxima temporada en el principal certamen del viejo continente.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día viernes. Auditores y auditoras, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén teniendo un día espectacular. Bueno, una madrugada, porque recién estamos comenzando un nuevo día. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana. Y por supuesto, sus mensajes ya los voy a estar leyendo. Pero quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor, el maestro Lord William Rebolledo, que está en la puesta en el aire y que saluda a su público. Grande Willy. Ahí está saludando a su público. El gran William Rebolledo, el maestro, que está hasta ahora con nosotros. Bien, estamos a viernes 8 de mayo. 8 de mayo. ¿Cómo ha pasado el mes? Ha pasado rapidito. Estamos contentos de acompañarlos en otra edición de este programa. Vamos a estar con mucha información. Desde ya, invitarlos a que nos envíen sus mensajes a través del más 569-9207-888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Vamos a estar hablando muchas cosas del día de hoy. Vuelve el señor Arturo Gómez. Después de varias semanas ya. Hoy vamos a tener un bloque breve, pero al inicio del programa, pasadita la una, vamos a estar con él, con todos los datos astronómicos que están además ocurriendo en el universo. Van a haber varias cosas, tiene varias sorpresas. Así que lápiz y papel, auditores, lápiz y papel para lo que será esta conversación con don Arturo Gómez. Bien, sus mensajes a través del WhatsApp ya los vamos a estar revisando. Yo los voy a estar leyendo. Y por cierto, todos invitados a conectarse con nosotros. Estaremos hasta las 6 de la mañana con nuestros especiales, con la información internacional y, por supuesto, también con BioBioChile.cl. Estamos en BioBio TV, las 43 estaciones conectadas. Estamos en la televisión, en nuestros streaming y también en las plataformas digitales. Es momento de comenzar el Trasnoche de la Radio. Vamos a partir con John Travolta y Olivia Newton-John. You are the one that I want. Estamos de vuelta, auditores y auditoras, más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, para que nos vayan contando desde dónde están conectados y, por supuesto, también para que vayan comentando lo que estamos haciendo en este programa que recién comienza. Gracias a todos los auditores, en serio, hay muchos mensajes que están llegando. Y de verdad que se agradece la buena onda. Hay mucho ánimo pensando en lo que está ocurriendo en el día a día. ¿Por qué digo lo que está ocurriendo en el día a día? Porque evidentemente hay mucho que conversar el día de hoy. Hay varios temas y precisamente vamos a estar hablando de todos ellos. Uno de ellos, evidentemente, es el tema de salud, y que, por supuesto, a muchos les preocupa lo que ha estado ocurriendo con el virus ANTA, que, bueno, se confirma que, de cierta forma, ha habido un contacto con este virus. Hay personas que han sido incluso evacuadas, incluso ya vamos a estar revisando información de parte de la prensa internacional, lo que ocurre con este barco, ¿no? Con este barco, con este crucero, más bien. De hecho, ya vamos a estar viendo imágenes de esta situación, y donde evidentemente hoy día se ponen la pregunta, bueno, ¿qué tan transmisible es? ¿Cuáles son las claves para entender el virus ANTA y sus variantes? Y para eso Queremos hablar con un especialista. Vamos a hablar con el infectólogo Alexis Calergis. Bueno, una persona que ya hemos conversado con él, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además bioquímico de la Universidad Católica, doctor en microbiología e inmunología. ¿Cómo le va, doctor? Gusto en saludarle. Gracias por conversar con nosotros a esta hora y tan temprano o tan tarde. ¿Cómo le va?
Buenas noches, buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. Felicitaciones por su programa, que es muy escuchado, y saludar a la audiencia que nos escucha.
Doctor, a ver, ¿cómo podemos explicarle a los auditores en palabras bien sencillas lo que ha ocurrido con este barco? ¿Cuál es la variante? ¿Cuál es la situación actual, según lo que se ha podido conocer respecto a este virus ANTA y estos pacientes que estarían infectados?
Bueno, básicamente la hipótesis más plausible es que las personas se podrían haber contagiado en tierra y haber presentado los síntomas durante el proceso, durante el tiempo que estaban embarcados en el crucero. Y en este espacio de confinamiento, ¿verdad?, de aislamiento que ocurre en el crucero, se discute la posibilidad, por una parte, que varias personas se hayan contagiado en tierra y luego hayan manifestado los síntomas durante el viaje, o bien que haya ocurrido un fenómeno de transmisión entre personas, un contagio entre personas durante el viaje, algo que es poco común en este tipo de virus, pero recientemente se informó, se demostró científicamente que la cepa, el tipo de virus ANTA, sería el virus Andes, que tiene, y se ha demostrado anteriormente, que tiene la capacidad de transmitirse entre personas. Con poca frecuencia, Mario, pero puede ocurrir.
Sí,
entonces, es posible que haya ocurrido eso también durante el trayecto. Todavía es algo que está en investigación. La ciencia sigue trabajando en el tema, pero es una posibilidad.
Claro, estamos hablando de, si usted recién se está conectando con nosotros, estamos hablando de que el propio Ministerio de Salud de nuestro país anunció el aislamiento preventivo de 2 ciudadanos chilenos que abordaron el crucero MV Ondius, esta embarcación donde fallecieron 3 personas por un brote de antivirus. Doctor, explicar un poco las diferentes variantes. Hablemos un poco desde lo básico. El virus ANTA es un virus que generalmente se ve en roedores, ¿no?, y que trae consecuencias bastante gravosas para, entiendo, los pulmones. Se desarrolla una enfermedad bastante complicada, sintomatología, más bien pulmonar, ¿no? Y entiendo que no hay una vacuna ni un tratamiento para esto, sino más bien hay algo más, algo para poder intentar remediar esta en una etapa mucho más avanzada. ¿Es así?
Claro, de partida, el virus ANTA es muy diverso, hay muchos tipos de virus ANTA, no es solo un tipo de virus, y claro, causan diferentes tipos de gravedad de enfermedad. En particular, la variante o la cepa, el tipo Andes de ANTA, es bastante agresiva, y desafortunadamente, según los reportes que hemos revisado, podría haber sido esa el tipo de virus ANTA que infectó a las personas y contagió a las personas. Como usted dice, Mario, hoy día lamentablemente no hay vacuna, no hay tratamiento específico, sino más bien tratar síntomas. Y en el caso de personas que se enferman gravemente, es necesario hospitalizar. Y obviamente en las condiciones de un crucero eso no es posible. Cruceros están en alta mar. Y seguramente eso también fue un factor que contribuyó a que algunas de estas personas lamentablemente fallecieran. Ahora, el mensaje acá, yo diría central, es que la ciencia tiene que seguir trabajando en entender estos virus, ¿verdad?, que son claramente, nuevamente estamos en una situación sorprendente. Hace poco tiempo estuvimos en pandemia con el coronavirus, la pasamos muy mal, pero pudimos desarrollar vacunas. Desde Chile, la ciencia chilena fue clave en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Hoy día es importante avanzar en el desarrollo de vacunas para el virus ANTA. Hay varias iniciativas en nuestro país, nosotros estamos liderando una una vacuna para poder vacunar desde el nacimiento contra este virus, pero claramente la solución para este tipo de enfermedades siempre ha sido, cuando se ha logrado desarrollar, vacunas que de manera específica generan inmunidad protectora contra el virus. Así que, en el fondo, se requiere desarrollo científico de vacuna, mejores diagnósticos y eventualmente tratamiento.
Estamos conversando con el infectólogo académico, además de la Universidad Católica, Alexis Kalergis, quien conversa con BioBio en la radio. Doctor, tengo algunas preguntas que pueden ser un poco básicas, pero quizás importante poder hacérselas a usted para salir de cualquier tipo de duda. ¿Hay que preocuparse de lo que está ocurriendo? Digo, preocuparse o ocuparse, quizás, ¿no? Porque usted lo mencionaba, estamos dentro de los años posteriores a una pandemia que comenzó con algunos casos en la provincia de Wuhan, en China, que tenía que ver además con un virus mucho más virulento, ¿no? Que tenía una transmisión mucho más amplia desde el punto de vista de la cercanía, ¿no? Hoy día entiendo que este es un virus, al menos esta variante, que tendría una diferencia importante, al menos la diferencia es que no duraría mucho en ambientes abiertos, pero sí en contactos bastante estrechos, ¿no? Podría darse alguna situación así. ¿Cuál es el llamado? Sobre todo porque hoy día uno de los combates que ha tenido que dar la ciencia es la desinformación y sobre todo las alertas que se han generado en redes sociales. Por eso que es importante la conversación que tenemos con usted. ¿Hay que alertarse? ¿Hay que preocuparse, ocuparse? ¿Cuál es el mensaje, doctor?
Bueno, en primer lugar, Mario, es importante ser claro que este es un virus totalmente distinto al coronavirus, ¿verdad? Es un virus que estaba hecho antes que existiera el coronavirus, que afectó durante la pandemia. El SARS-CoV-2, creo que apareció en 2019, 2020. En cambio, el virus Hanta ha estado circulando ya por mucho tiempo. Así que es un virus distinto, una especie viral distinta. El segundo mensaje es que debemos ser muy respetuosos, muy cuidadosos del medio ambiente, porque el universo microbiológico, microorganismos como este virus, pueden causarnos enfermedades. Y a diferencia del coronavirus, el virus Hanta, en particular el tipo Andes, puede ser bastante grave, con tasas de mortalidad del 30-40%. Y considerando que no hay tratamiento, no hay vacuna, claramente es un grado de preocupación necesaria. Particularmente en nuestro país tenemos bastante, hay que seguir trabajando en la educación respecto a este virus, porque durante los periodos de verano, durante las vacaciones, el nivel de exposición aumenta porque las personas van de viaje, van de camping en sectores donde hay ratones contaminados, que son transmisores de este virus, y que justamente cuando las personas se exponen a orina, excremento, estos ratones pueden provocar enfermedad. Entonces hay que trabajar en prevenir hoy día justamente la exposición. Usted bien mencionaba, requiere contacto estrecho, así que para el tipo Andes se ha demostrado contagio entre personas, pero es claramente mucho menos contagioso entre personas que otros virus, como influenza o sarampión o coronavirus.
Doctor, hay un punto, dígame. Disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que usted hablaba de algo muy interesante, de un roedor, de los roedores. Hay un roedor nativo que es bastante conocido en Chile, que es el ratón de cola larga, que sería una de estas especies que transmite esta peligrosa cepa. Entiendo que este es un ratón que está prácticamente en el sur de Argentina, en todo Chile, en el desierto de Atacama, y que es bastante fácil ver, reconocerlo, porque precisamente tiene una cola bastante larga, incluso es más larga que el doble de su cuerpo. Tiene orejas grandes, ojos grandes, orejas pequeñas. Habría que tener ojo con ese tipo de roedores, ¿no?
De todas maneras, en el caso puntual del virus Andes, es justamente transmitido por este ratón. Pero como le decía Mario, hay muchos tipos distintos de virus Hanta en diferentes localidades del planeta y distintos roedores pueden transmitirlo. En el caso de nuestro país, ¿verdad? Hay países vecinos como Argentina, justamente este ratón que usted describe es el principal transmisor. Afortunadamente, este animal se mantiene un poco alejado normalmente en lugares habitados, pero con el fenómeno del calentamiento global, cambio climático, podríamos estar observando un cambio conductual en estos animales y que podría acercarlo un poquito más a lugares poblados y eso favorecer la exposición de personas a la orina y excremento de estos ratones. Es que alguien sospecha que en su casa o en el lugar que está habitando, han estado presentes, luego hay que desinfectar, ventilar, ocupando obviamente elementos de protección, mascarilla, por ejemplo, sirve la mascarilla de la pandemia, ¿verdad?, que fue tan popular, guante idealmente, para evitar la exposición al virus y el contagio. Pero a la larga, Mario, lo que necesitamos para este tipo de enfermedades son ya sea tratamiento antivirales o bien vacunas que prevengan la enfermedad, y eso es un trabajo que está actualmente haciendo la ciencia tanto en Chile como en otros países.
¿Qué porcentaje avanza ahí en Chile, doctor?
Bueno, hay varias iniciativas. Yo por lo menos conozco, además de la nuestra, otras dos iniciativas que han llegado a lo que se definen como estudios preclínicos de prototipo y que requieren avanzar hacia estudios clínicos. Eso, por supuesto, requiere, en primer lugar, la capacidad de producir. Además del tiempo, toda la razón, Mario, tiempo, pero además, infraestructura para producir estos tratamientos, estos anticuerpos o vacunas en condiciones de buenas prácticas, manufactura. Nosotros estamos trabajando en la Universidad Católica en un laboratorio destinado justamente a producir biológicos, vacunas y otros tipos, de acuerdo a buenas prácticas de manufactura, para poder avanzar hacia estudios clínicos, que es lo que exige nuestra agencia regulatoria, que es el Instituto de Salud Pública, equivalente a la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa. Y eso requiere inversión, por lo tanto, es importante reiterar la importancia que para el desarrollo de nuestro país la inversión en ciencia es fundamental. La ciencia es un motor del desarrollo. Por ejemplo, a mí me ha tocado interactuar con personas de la región de los lagos, de los ríos, Araucanía. Y, por ejemplo, la industria del turismo sufre mucho con esta situación de janta. Además, el problema de salud, ¿verdad?, que es muy complicado. Cada vez que hay un caso de janta, la industria del turismo sufre con esto. Entonces, está todo interconectado, ¿verdad? El mejor ejemplo fue la pandemia. Sí. Cuando estuvimos en esa crisis sanitaria, la economía global, y en particular también la de nuestro país, se afectó. Entonces, hay que promover el desarrollo científico para poder lograr soluciones específicas para enfermedades como el caso de Hunter.
Claro, acá lo que va a ser bien interesante saber, volviendo al caso del cual estamos mencionando, ¿no? Se habla de un matrimonio que habría pasado por Chile. La gran pregunta es dónde se habrían contagiado, ¿no? En este caso, los síntomas aparecen muy rápido, doctor, aparecen de manera más lenta. ¿De qué manera se comienzan a visibilizar en el ser humano?
Claro, hay un grado de incertidumbre porque el tiempo desde la exposición al virus hasta la aparición de los síntomas puede ser bastante variable. Se habla de una semana, 3-4 semanas. Por lo tanto, yo creo que va a ser difícil definir específicamente el lugar donde estas personas se contagiaron. Todas las señales que fue en el momento, tiempo antes de abordar el crucero, y esto ocurrió en Argentina, pero en el fondo demostrar eso es bastante complejo. Sí. Pero lo cierto es que en nuestro territorio tenemos la presencia de este virus, tenemos presencia de los ratones que lo transmiten, así como ocurre en Argentina. Entonces es un problema de salud para nuestro país. Los casos de Hanta están presentes año a año, hay una señal, una tendencia a que han ido en aumento, pero también hay un mejor diagnóstico, entonces no se sabe si es porque hay más o se hace más diagnóstico.
La cifra pero, esa pero gris que de repente aparece, claro, esa cifra gris que se da cuando se empieza a detectar.
Por eso es que hay que hacer un seguimiento permanente epidemiológico sobre la presencia de este virus y los casos, ¿verdad? Porque hay personas que son más susceptibles y desarrollan estos cuadros bastante severos que pueden ser mortales tras la exposición a este virus. Entonces, Es claramente algo de preocupación, una alarma. Piensa la persona, no sé, la discusión que se ha dado, ¿verdad? En un virus que es de, está más presente en nuestra región. Resulta que este crucero tiene que arribar a Europa, entonces hay una postura también de las autoridades de salud, ¿verdad? Y digamos, por la posibilidad de que personas que hayan estado contaminadas, infectadas, contagiadas, puedan desembarcar en lugares donde el virus no está presente. Hay toda una discusión. Entonces, lo real es que este es un virus que conocemos, que hay ciencia que explica un poco el fenómeno de la enfermedad, y está la posibilidad concreta de desarrollar vacunas, y ese es el camino. Ese es el camino para poder resolver este tema de salud pública, que no es menor.
Bueno, aparecía también la discusión, doctor, a propósito, sé que quizás pueda estar o no dentro de la discusión, pero justo se habían viralizado algunas declaraciones, sin entrar en mucho detalle, ¿no?, sobre lo importante que es la ciencia o financiar ciertos programas que permitan desarrollar una vacuna, que permitan desarrollar un tratamiento efectivo, ¿no? Y acá me da la impresión, y esto es una opinión personal, primero que hay que revisar ese tema, y lo segundo, el trabajo interregional, al menos en la región de Sudamérica, porque si al menos este ratón, por ejemplo, este roedor, o estos casos se dan entre Argentina y Chile, estamos al lado, básicamente nos separa una cordillera, pero sabemos que hay sectores donde prácticamente nos separa un alambrado, por lo tanto va a ser importante que las autoridades se pongan de acuerdo a nivel unificar, no sé, protocolos, unificar estudios, no lo sé. Yo me imagino que por ahí también está el llamado.
Claro, usted tiene razón. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, volviendo a la pandemia, hubo un trabajo bastante abierto, conectado, asociativo con países del Cono Sur, para poder ir compartiendo información, evidencia científica respecto a la enfermedad del COVID-19, pero también respecto al avance en desarrollo de vacunas. Yo creo que usted tiene toda la razón, necesitamos crear alianzas y que haya una postura desde las autoridades de los países afectados en promover la comprensión científica de este fenómeno y luego la transferencia de esos conocimientos a tecnologías como vacunas, antivirales o tratamiento.
Sí.
Eso sin duda se lograría de mejor manera si es que se hace de manera colaborativa, asociativa con otros países, que fue exactamente lo que hicimos durante la pandemia del COVID. Si usted recuerda, sí. En Chile estuvimos trabajando el desarrollo de vacunas, avanzamos con una vacuna que fue utilizada de manera masiva y ese conocimiento, esos resultados fueron compartidos con la agencia regulatoria de varios países en Sudamérica y en Norteamérica, y permitió justamente que pudiéramos gradualmente, gracias a la vacunación masiva, salir de ese momento tan crítico que fue la pandemia. Sí. Y acá es un poco lo mismo, es una enfermedad que afecta, este virus en particular, está presente en nuestra región en otros países vecinos, y el trabajo conjunto sin duda, y ahí la autoridad juega un rol clave en promover esa articulación, ese trabajo conjunto, puede conducir a que tengamos vacunas y tratamientos para esta enfermedad.
Doctor, quiero agradecerle por haber conversado con nosotros, gracias por su tiempo, seguramente le voy a estar consultando ahí cómo va desarrollándose todo esto, pero siempre es bueno poder conversar para traer un poco de tranquilidad, pero sobre todo un poco de realidad. Yo creo que es importante en tiempos donde aparece tanta información, donde estamos totalmente expuestos a demasiada sobreinformación también respecto a fenómenos como este, más que fenómenos, a estas enfermedades que, por cierto, se pueden evitar y el trabajo debe ser colaborativo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Gracias, Mario, pero además de ser, en fondo, sin ser alarmista, de un día para otro, de un mes para otro, estuvimos en una situación bien compleja con la pandemia de COVID. En este caso es distinto, es un virus que ya conocíamos, está presente, pero estos microbios van cambiando en el tiempo, sí. También van cambiando las condiciones ambientales. Entonces tenemos que mirar muy atentamente, sin ser alarmista, pero sí preocuparnos de estos temas y promover que la ciencia siga avanzando para encontrar soluciones definitivas, como sería, por ejemplo, el caso de una vacuna para poder evitar el desarrollo de enfermedad producto de este virus.
Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Gracias por su tiempo.
No, un placer. Muchas gracias, Mario.
Chao. Estamos bien. Alexis Calergis, infectólogo académico de la Universidad Católica, una voz totalmente autorizada para hablar de este tipo de temas. Y yo entiendo que hay muchos auditores que están preocupados porque, claro, aparece mucha información. Por eso es importante, auditores, estar muy atentos a este tipo de entrevistas donde podemos conversar con personas que han dedicado su vida al estudio y, por supuesto, al desarrollo de vacunas, de tratamientos que permitan combatir este tipo de patologías.